En estas fechas te acompaña Magnitud Radio.
La razón por la cual los perros tienen tantos amigos es porque mueven su cola en lugar de la lengua.
Transmisión especial Posada Pelucos. Domingo 18 de diciembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma causa.
Magnitud Radio presenta.
La Casa de la Virgen Radio presenta Los 72 nombres divinos vivientes del Altísimo. Con el maestro Ramón Quirós. Comenzamos.
Estamos preparando para empezar nuestro año de una manera muy, muy especial. Estamos preparándonos para poder empezar este año tan esperado por todo el mundo espiritual, que es el año 2012. Un año de transición, un año de cambio, un año de mejora, un año de elevación del nivel de vibración de la Tierra, de elevación del nivel de vibración de nuestras auras, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Estamos entonces pues ya preparándonos para poder hacer este cierre, y por ese motivo vamos a tener en estos dos programas, el día de hoy 8 de diciembre y el próximo 15, dos programas especiales. Vamos a suspender un poquito estos programas de los 72 nombres divinos de Dios que hemos transmitido desde hace 2 meses aproximadamente, para empezar hoy con un programa especial sobre el Códice Guadalupano. El próximo lunes tenemos nuestro 475 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y bueno, pues como la Casa Virgen es su casa, ella nos da el honor y nos permite trabajar y vivir en ella, pues es justo y necesario que nosotros podamos hacer un programa especial para ella, y ese va a ser el programa que vamos a transmitir el día de hoy. Para esto tenemos una invitada especial, tenemos la asistencia de la maestra Elda Salvador, quien es sanadora de rosas, sanadora Reiki, y tiene pues toda una formación en el camino espiritual, y bueno, es parte de la Casa de la Virgen. Ella y yo la fundamos, somos esposos, y bueno, estamos al frente de la Casa de la Virgen, y de esta manera, bueno, pues estamos el día de hoy los dos participando en el programa. Hasta ahora me habían escuchado a mí, bueno, hoy tenemos el gusto y el placer de hacer el programa juntos, y bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Elda.
Muy buenos días.
Pues sí, entonces, pues aquí estamos para trabajar con este tema tan interesante. Vamos a iniciar, como cada 8 días, con algunos anuncios que tenemos por ahí pendientes de lo que vamos a hacer en el transcurso del mes. En la parte de cursos, pues estamos dándole continuidad a nuestro tercer grado este 10 y 11 de diciembre, nuestra segunda sesión de tercer grado. 17 y 18 de diciembre, nuestra segunda sesión de segundo grado, este grupo termina su segundo grado. Bueno, eso esperamos, porque la segunda sesión la vamos a realizar en Querétaro. Vamos a participar con ese grupo, y si hay otros sanadores que nos quieran acompañar, pues adelante, no hay ningún problema, nada más nos avisan para poder tener los recursos necesarios. Vamos a estar en la Posada Peludos, que se va a realizar en Querétaro, Vamos a estar con la Asociación Protectora de Animales de Querétaro recaudando fondos, un tipo teletón que se va a realizar allá para los animales que ellos recogen, y vamos a estar transmitiendo desde Magnitud Radio. Todos los locutores de los diferentes programas vamos a tener una participación, y nos invitaron, y entonces, bueno, pues lo que se nos ocurrió fue hacer algo especial. Como siempre, tratamos de hacer una diferencia como Magnitud y como la Casa de la Virgen Radio, y vamos a participar con sanación animal. El Reiki no solamente es para sanar a los humanos, no solamente es para darnos Reiki a nosotros, nos permite sanar animales, sanar espacios, limpiar espacios, proyectar un futuro benéfico, abundante, nos permite sanar el pasado, tiene muchísimas aplicaciones. Entonces vamos a realizar sanaciones de animales dentro de esta recaudación de fondos, y vamos a llevar nuestra maquinita de Laura, que ya ustedes habrán escuchado en otros programas que la tenemos, y bueno, la vamos a llevar porque también esta máquina tiene una opción para tomar el aura de las mascotas. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar esta opción y la vamos a llevar para que también se recauden fondos a través de esas opciones. Entonces vamos a estar el 18 de 10 de la mañana, 8 de la noche, en el estadio. ¿Alguien se acuerda del nombre del estadio? Bueno, no nos acordamos en cabina del nombre del estadio, pero ahí en los anuncios, ¿En el Estadio Corregidora?
De Querétaro.
De Querétaro. Ah, miren, en el Estadio Corregidora de Querétaro, pues va a estar muy interesante. Es una biblioteca que está junto. Supongo que nos pongan en la biblioteca, si no vamos a terminar así como medio asoleados y acalorados. Pero no importa, el chiste es servir a la comunidad e impactar a la comunidad de Querétaro. Un saludo para nuestros amigos queretanos. Ya he estado yo participando allá con Reiki hace algún tiempo, con cursos para Vancomer también, cuando me dedicaba a la parte de capacitación. Y bueno, pues les mando un saludo. Espero verlos por allá en el estadio y poder saludarlos. Tenemos también pues dos eventos. Evidentemente este día 11 y 12 vamos a tener nuestros eventos para la celebración en la Casa de la Virgen el 475 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y vamos a tener velación de 10 de la noche a 2 de la mañana. Quienes quieran acompañarnos, pues allí estaremos dándole las mañanitas a la Virgen. Luego una meditación a las 12 del día, del día 12, y una meditación a las 7 de la noche. En esta meditación de las 7 de la noche haremos la entrega de los certificados para 8 maestros de Reiki que se certifican este año, a quien les mando un cordial saludo desde aquí. Y bueno, pues ahí estaremos haciendo entrega de estos certificados. El año pasado se certificaron por primera vez en 5 años 16 maestros y sanadores profesionales, y ahora van a ser 8 maestros quienes se certifiquen. Entonces, bueno, pues estamos con mucho placer y mucho gusto realizando esta labor este lunes. Y luego el día 21 tendremos nuestra ceremonia de abundancia, la tradicional ceremonia de abundancia de la Casa de la Virgen, que en esta ocasión, debido a los contratiempos que hemos tenido los 2 años anteriores con el tumulto de gente, que a Dios gracias también es abundante ese día, solamente teníamos anteriormente un horario a las 7 de la noche, y hoy vamos a tener 4, 10 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde y 7 de la noche, para comodidad de ustedes y de nosotros, y que podamos hacer un manejo más adecuado de ustedes, de darles el servicio que se merecen. Entonces pues vamos a estar ahí realizando nuestra ceremonia de abundancia, y además de eso pues vamos a estar entregando nuestras velas de la Divina Providencia, nuestras velas de la abundancia para el año 2012. Esas se tienen que solicitar con un tiempo de anticipación, nos quedan muy poquitos juegos. Si alguien desea, pues mándenme un correo ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx, y con todo gusto estaremos reservándoles el juego de velas que nos quedan lo antes posible, por favor, si nos mandan sus correos. Entonces, pues esos son los eventos. Las dos meditaciones son de donativo voluntario y no tienen pues un costo directo asignado, así es que pueden invitar, no solamente para gente de la Casa de la Virgen, pueden invitar a cualquier persona puede adquirir sus veladoras, y así estamos. Eso es lo que tenemos por ahí para este fin de año. Arrancamos dos grupos, uno el 7 y el 8 de enero, de primer grado de Reiki en fin de semana, para quienes trabajan entre semana, y otro el 26, el 19 de enero en jueves. Jueves por la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche va a estar trabajando a partir del 19 de enero. Son nuestros dos grupos que empezamos el año con ellos. Esperamos tener unas generaciones muy bellas como todas las que hemos tenido en la Casa de la Virgen Radio. Y bueno, pues para ya no dar más vuelta y poder entrar al tema que nos ocupa el día de hoy, pues vamos a empezar con el Códice Guadalupano. ¿Qué es un códice? Un códice es un elemento, es un documento que nuestros antiguos pobladores del Valle de México, los aztecas, utilizaban, y no solamente ellos, los mayas también, como un elemento de transmisión de la información. El indígena estaba acostumbrado a interpretar dibujos, y esos dibujos le daban un mensaje a partir de lo que era plasmado, ¿no? Eran plasmados por alguien que recibía el nombre de Tlacuilo, que era un divino pintor, y estas personas eran preparadas dentro de las comunidades para que pudieran tener esta función de plasmar en los códices, entre otras muchas actividades, pero una de sus labores era esa, plasmar en los códices información que la gente, el pueblo, podía interpretar a partir del dibujo. No era necesario un texto, un libro, una noticia como hoy en día lo hacemos, sino los dibujos plasmados en el códice transmitían la información y le permitían hacerse permanente en el tiempo. Entonces, la Virgen de Guadalupe fue creada en esos mismos términos. Fue creada por alguien que impactó y plasmó en ella una serie de elementos que nos dan un mensaje, que nos dan información, y a partir de esa información nosotros podemos recibir una interpretación del mensaje. Desafortunadamente, como nosotros, como occidentales del siglo XXI, no tenemos esos códices, estamos acostumbrados a recibir información a través de un alfabeto, a través de un texto, no tenemos la capacidad de interpretar el mensaje de la misma forma. Vemos una mujer rodeada de un halo de luz, con un vestido, con una túnica, parada encima de una especie de luna negra con un ángel, y eso es todo lo que alcanzamos a ver, pero no entendemos el sentido o el significado de cada uno de los elementos que componen este códice. Entonces, pues lo que vamos a ir haciendo el día de hoy es justamente aprovechar esta explicación que está publicada, por ahí circula, para ir analizando cada uno de los elementos del códice. Vamos a ir pasando pequeños segmentos de una narración que encontramos en internet de la página de lavirgendeguadalupe.org.mx, que es de la Basílica, que es de la Iglesia Católica, en donde se van explicando cada uno de los elementos que vienen en el códice, y bueno, a partir de ahí vamos nosotros, Elda y yo, vamos a ir haciendo una explicación de esto. Entonces, Arturito, si podemos poner por favor el primer segmento de fecha de aparición, si eres tan amable.
En donde prácticamente ella representa esa plenitud, representa esta venida tan esperada del nuevo sol, este camino que se va acercando y que nos va acercando poco a poco a la luz a través de otros elementos distintos a los que los antiguos mexicanos lo habían contemplado.
Muy bien, bueno, pues esta fecha de aparición es muy importante porque de alguna manera es el inicio de la cultura que hoy vivimos. Estábamos en un proceso de transición del mundo náhuatl, del mundo maya, del mundo prehispánico, y ante la llegada en 1492 de los españoles a América, pues empieza con Cristóbal Colón y luego con todos los militares que de alguna manera españoles que fueron llegando y empiezan a colonizar, empiezan a invadir las tierras y a cambiar la cultura. Entonces la llegada, la aparición de la Virgen en 1531 hace que 10 años después de la llegada de los españoles empezara un proceso de transición hacia una nueva nación que estaba empezando a ser y a crecer. Entonces esta fecha de aparición es muy importante y tiene un significado en el Códice Guadalupano. Vamos con nuestro segundo segmento.
Fecha de aparición. 10 años después de la conquista, la Señora del Cielo se hizo ver por el indio Juan Diego en diciembre de 1531, año llamado en náhuatl Matlactliyey Acatl, que quiere decir 13 carrizo, que abarca del 2 de febrero de 1531 al 1 de febrero de 1532. El mítico regreso del dios Quetzalcóatl había sido asociado por los antiguos mexicanos con la llegada de los españoles en 1519. En 1531, año de las apariciones, la conjunción de Venus Quetzalcóatl tendría la plenitud de la trecena de días y trecena de años. Para los antiguos mexicanos, el número 13 era el número perfecto, lleno de plenitud. Esta doble plenitud, el doblemente 13, representaba el nacimiento del sol. Cabello de la Virgen. El cabello suelto indica su condición de doncella, a diferencia de las indígenas casadas que llevaban el cabello atado en forma de trenzas.
No solamente estas características de la yate se han podido encontrar. A lo largo del tiempo, la yate ha sido revisado por muchos científicos tratando de encontrar realmente la forma en cómo fue pintado, en qué tipo de pinturas, de elementos se utilizaron. Y de alguna forma, las conclusiones a las que han llegado diferentes personas dedicadas a este tipo de trabajo es que ni las pinturas, ni los pinceles, ni las texturas realmente fueron plasmadas directamente sobre la yate, sino se suspenden como pequeñas partículas milésimas de milímetro por encima de la yate, lo cual hace sumamente sorprendente que una imagen también plasmada con tantos detalles pudieran ser perfectamente plasmadas sobre la tela, una tela que de acuerdo a los estudios pues no podría haber durado tanto tiempo. Y el estado de conservación de la yate hoy día pues nos muestra que tuvo que haber sido hecho o impreso a través de procesos que nosotros en la actualidad no conocemos.
Así es, bueno, pues estamos hablando de la tela, de la yate justamente. Aquí, por ejemplo, el texto del códice nos dice que tenemos una mancha por ácido, y bueno, pues en cualquier tela, ni siquiera el ácido, el cloro mancha y te deja una huella blanca. Con el paso del tiempo, en las lavadas de la ropa, esa mancha se empieza a caer, empieza a hacerse un hoyo dentro de la tela. Ahora imagínense ácido encima de la yate, y es una fibra natural, está hecha de fibras naturales, de maguey, Y entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Pues no hubiera aguantado 475 años, debería de haberse deshecho desde hace mucho tiempo. En las imágenes que ahora se han difundido desde hace algunos años, vemos el desgaste que el marco que tiene el ayate ha hecho en la pintura y ha hecho en el mismo ayate. Entonces realmente la resistencia que esta tela tiene a comparación de una tela normal que se podría estar utilizando, que podría inclusive tener la misma vista de estar colgada en un retablo, pues es sorprendente. Entonces esto nos habla de características especiales en la tela, de una bendición sobre la tela para que esta pueda perdurar durante tantos años y seguramente perdurará por muchos más, probablemente. Alguien estará en una cabina como esta, bueno, más moderna, ¿verdad? Ya con otra tecnología, pero dentro de otros 500 años hablando sobre esta misma figura, sobre esta misma imagen y dando a conocer las características, y ella seguirá permaneciendo dentro de esta tela que está grabada. Vamos a ver, perdón por las fallitas técnicas que tuvimos ahí, vamos a entrar ahora al cabello de la Virgen.
Cabello de la Virgen. El cabello suelto indica su condición de doncella, a diferencia de las indígenas casadas que llevaban el cabello atado en forma de trenzas.
Muy bien, bueno, pues estamos viendo esta parte del cabello de la Virgen. Es un pelo lacio, negro, dividido en dos con una raya central, lo que refleja mucho de la forma en que la mujer indígena de la época se peinaba. Normalmente utilizaba trenzas que por el manto de la Virgen no se alcanza a percibir en este caso, pero estás hablando, bueno, de un corte de cabello, de un peinado de cabello que tiene que ver con la tradición. No vamos a ir viendo más adelante, pero lo que esta imagen representa es el mestizaje. No es ni una mujer indígena ni una mujer española, sino es una mujer mestiza, en donde justamente lo que el códice está, lo que la imagen está mandando, es esta imagen de empezar a trabajar a partir de lo que la representación de ambas está ahí presente, de ambas culturas. Bien, pues yo creo que vamos a corte, Arturito, tenemos 8:31, así es que vamos a irnos a un corte y regresando continuamos con los elementos del Códice Guadalupano.
Soy Pumuki el perro. Inscribe a tu mascota en el concurso que organiza Posada Peludos, con tres categorías: la mascota más parecida a su dueño, el disfraz navideño más original y el mejor truco. A ver, gatita, a ver, Rufi, deja de cantar y menciona el correo.
Participa. De este modo ayudas a los peludos y te diviertes. Posada Peludos @gmail.com Inscríbete en posadapeludos@gmail.com. Participa. De este modo ayudas a los peludos y te diviertes.
Árbol de Navidad. El árbol de Navidad es un árbol decorativo típico de la fiesta de Navidad. En la actualidad también está muy popularizado el uso de árboles artificiales de plástico y otros materiales sintéticos. Se decora con elementos navideños como esfera, luces, estrellas, lazos, espumillones y otros elementos decorativos.
Attention! Oye, Santa, ya, estamos grabando ya.
¡Feliz Navidad! Y feliz Año Nuevo para toda la gente de Magnitud Radio.
Gracias, Santa, ya terminó.
Sigue escuchando Magnitud Radio.
Nacimiento. También llamado Lelén, pesebre, portal o pasitos en los diferentes países y regiones del habla hispana, es la representación plástica del nacimiento de Jesucristo que se suele exponer durante la Navidad en hogares, iglesias y muchos centros públicos. La construcción y exhibición de belenes forma parte de la liturgia navideña en muchas partes del mundo, especialmente en la tradición católica.
Pues ya estamos aquí de regresos, amigos, con nuestro segundo bloque de nuestro programa especial del Códice Guadalupano en este 8 de diciembre del 2011. Pues vamos a continuar porque tenemos mucha información para hoy. Vamos con el cuarto elemento del Códice, que son los ojos de la Virgen. Vamos a escuchar el texto del Códice, por favor.
Ojos de la Virgen. Por medios científicos y el empleo de las técnicas más modernas de computación digital, el doctor J. Aste Tonsman ha creído descubrir la presencia de 13 personas en las córneas de la Virgen. El burdo material del ayate vuelve imposible pintar humanamente estos detalles.
Muy bien, pues aquí tenemos esta información en relación a los ojos. Se han hecho muchos estudios para poder identificar qué es lo que está grabado dentro de los ojos de la Virgen. Aquí es cuestión de creer o no creer, de fe o realmente de hacer una interpretación. Yo tengo una laja en mi pecho y pues tiene una silueta que la naturaleza formó y bueno, la gente la ve y dice que pareciera tener la Virgen. Es la interpretación que nosotros le demos. Lo que se ha hecho a la interpretación del iris de la Virgen es una imagen, una reproducción de la imagen en la que Juan Diego está mostrando el ayate con la imagen de la Virgen a los diferentes frailes que estaban en ese momento en el salón. Entonces, bueno, pues si podemos tener esa fe y tener esa creencia y podemos darle ese sentido a la interpretación de las imágenes que pueden estar ahí en los ojos, pero finalmente, bueno, es una información que está ahí y que si alguien la puede ver y la puede interpretar así, seguramente así fue. Es una manifestación de algo que sucedió en el pasado y que está plasmado. Se han hecho muchos estudios en donde la energía de la gente en una reunión, en un salón, ahí se queda y prevalece por muchísimos años. La voz, los pensamientos de las personas quedan impactados. Entonces, pues evidentemente podemos tener la confianza de que estas imágenes realmente son el reflejo de lo que en 1531 sucedió ahí en ese lugar.
Adicionalmente a eso, algo que podemos recordar es que recientemente algunos otros estudios que se han hecho han encontrado que los ojos de la Virgen reaccionan ante la luz como si fuesen unos ojos humanos, unos ojos con vida, lo cual de alguna manera es sorprendente, puesto que estamos hablando de una pintura, estamos hablando de algo que está plasmado en un objeto que pareciera ser inanimado. Sin embargo, como comenta Ramón, o sea, finalmente esta parte que se ha ido encontrando, que se ha ido estudiando, finalmente llega al campo de la fe, en donde soy yo quien determina si finalmente esa información que llega realmente hace clic en mi corazón y me hace creer que eso es factible.
Así es, así es. La boca, vamos, Arturito, con la información de la boca.
Boca. Tiene labios muy delgados y el interior, coincidentemente, quedó impreso sobre una amarra o nudo de la yate, lo que brinda al rostro una gracia adicional, una leve y tierna sonrisa.
Es el reflejo, la boca es el reflejo de la amabilidad de la Virgen, del amor materno, de esta dulzura que su rostro tiene proyectada hacia sus hijos, porque ya veremos más adelante cómo la posición que tiene la imagen, pues es un reflejo de cómo ver en humildad a sus hijos para que ellos puedan recibir la compasión de la madre. Entonces, la boca es este sentido y este significado de su dulzura.
Y adicionalmente, ya la boca, no solamente mostrando esta sonrisa leve que da esta calidez a quien la observa, podemos ya ver el conjunto de su cara, en donde ojos y boca muestran esta ternura, esta mirada y este cobijo que finalmente a todos sus hijos nos da.
Así es. Muy bien, pues vamos a continuar con el siguiente elemento del códice. Estamos hablando ahora del broche ovalado. Es una figura que tiene la Virgen en el cuello, en el remate del vestido, y que es un brochecito ovalado que tiene unas figuras. Vamos a ver lo que el código nos dice.
Broche ovalado. La posición del broche, según el pensamiento náhuatl, destaca la preeminencia de Cristo sobre María. El broche en el cuello de la Virgen representa la síntesis de dos culturas. La cruz española en el óvalo es el símbolo del evangelio cristiano. Por otra parte, la cruz negra recordaría a Quetzalcóatl, que se convirtió en hormiga negra para obtener el maíz que poseía la hormiga roja en Tonacatépetl, cerro del sustento. Así se creó la quinta humanidad formada por Quetzalcóatl, que dio su sangre para amasar el polvo de sus huesos traídos del Mictlán. Esto representa análogamente el sacrificio de Cristo que derramó su sangre por todos nosotros.
Nuevamente un elemento que nos habla de la fusión cultural, de la fusión de la cultura, de la evangelización, del catolicismo, de la religión católica y la fusión con los elementos náhuatl, con los elementos del simbolismo de las deidades aztecas. Y como en esta parte que es justamente para nosotros, la parte del chakra 5, la parte de la expresión, es como si a partir de ahí, de la garganta de la Virgen, brotaran las palabras de las dos culturas en una fusión.
Adicionalmente, algo que no se explica en el códice, pero que anteriormente se consideraba, es que esas dos cruces estaban montadas sobre una piedra de jade, piedra que para nuestros antepasados era importante porque simbolizaba esta parte del amor, esta parte de la plenitud. Entonces, el estar montada sobre una piedra de jade, esta cruz de cuatro, esta cruz fija o de cuatro partes iguales, que representaba para nuestros antepasados precisamente los cuatro elementos los cuatro rumbos, viene a conformar con este elemento una mayor simbología, que es estar presente. Todo está presente. Los cuatro elementos, los cuatro rumbos en la parte central, en lo que expreso, en la forma en cómo me comunico conmigo mismo y me comunico con el universo.
Así es. Y bueno, estos cuatro elementos vamos a ver que están presentes en otros símbolos, en otras partes del códice de la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues vámonos con el siguiente elemento, Arturito, que es las manos de la Virgen.
Manos de la Virgen. Sus delicadas manos están juntas en actitud occidental de oración. Por otro lado, indican la construcción de la casita sagrada que pidió a Juan Diego solicitara al obispo Zumárraga. Esta petición se tradujo en una nueva sociedad, en un nuevo pueblo, donde todos deben ser iguales entre sí. Las manos de la Virgen son distintas una de la otra. La derecha es más blanca y estilizada, mientras que la izquierda es morena, más llena. Aquí nuevamente podríamos hablar de la síntesis de dos culturas, españoles e indios.
Pues aquí tenemos nuevamente un elemento en el códice que nos habla de esta fusión de culturas, ¿no? Es algo sorprendente cómo han podido identificar esta diferencia entre las manos. Es algo que se nota, pero cuando tú llegas a visualizar realmente esta diferencia, pues ves una mano más española, más europea, delgada, blanca, y del otro lado una mano morena, más gruesa, más de trabajo, con la parte genética negra africana, que es parte de esta fusión cultural. Y entonces vemos cómo en el mestizaje estos dos elementos están ahí, cómo vamos encontrando en todo el códice elementos de fusión cultural. Vamos a seguir con el siguiente elemento, que es la cinta, la cinta del vestido. Arturito.
Cinta, moño negro, vestimenta de mujer noble. El moño negro, anudado en la parte superior del vientre, anuncia su maternidad. Además de ser indicativo de una mujer noble, tal como la describe el Nican Mopogua. Las mujeres indígenas, cuando estaban embarazadas, se ceñían arriba de la cintura para dejar libre el abultamiento del vientre.
Bueno, y recordemos que finalmente en todas las representaciones de esta energía femenina que representa la Virgen de Guadalupe y que representan otras tantas vírgenes que existen, este moño negro también representa el significado real de virgen, que es ser una mujer libre.
Ahí tenemos nosotros algo muy importante, es una virgen embarazada. ¿No? En un contraste lejos de la parte moral que marca esta situación para una prohibición del ejercicio de la sexualidad. Es entender que la mujer en su pureza tiene la capacidad de dar vida y que la Virgen es la madre, la representación de la madre en su esencia más pura. Muchos de mis pacientes, si lo saben, yo utilizo este simbolismo en las meditaciones que hacemos en el trabajo terapéutico, porque comprendemos que al momento en que la madre es pura, la madre es perfecta y corrige y supera todos los errores que la madre pudiera haber hecho a lo largo de su vida, así como Jesús es utilizado o cualquier otra deidad masculina para corregir los errores que el padre real, físico, hubiera podido hacer. Entonces, en esta parte del simbolismo de esta cinta amarrada arriba de la cintura, abajo de los senos, que de alguna manera está simbolizando la condición de embarazo, de gravidez de esta mujer, lo que está proyectando es esa maternidad que ejerce sobre cada uno de sus seguidores, sobre cada uno de aquellos que están protegidos por su energía. Y entonces sientes ese cobijo. De hecho, el manto, esta forma que tiene el manto de acariciar, ya lo veremos más adelante en un ratito, trabajaremos esta parte, pero es esta parte del cobijo materno, es ese rebozo que arropa al bebé y que le da protección. Entonces esto nos permite sentir esa calidez de amor materno que todos necesitamos, porque finalmente fuimos indefensos algún día y la madre fue nuestro elemento principal de contacto y de atracción. Así es que pues ahí estamos disfrutando de esta situación, disfrutando de este elemento del códice que nos da seguridad, cobijo, nutrición, protección, calidez, todas las cualidades de la mujer perfecta, de la madre perfecta. Vamos a entrar ahora a la flor de cuatro pétalos, un elemento también muy, muy importante.
Flor de cuatro pétalos. Esta flor es uno de los símbolos más elevados de todo el pensamiento religioso y cosmogónico de los pueblos mesoamericanos. En la imagen de la Virgen, es esta la única flor en su estilo, además de ser la de más significación. Indica los cuatro movimientos del sol, unidos por un quinto elemento que brinda equilibrio y estabilidad. La ubicación central de esta flor en la imagen, conocida también como Naui Oli, representa la maternidad de María. Es ella la madre del niño sol, autor y dador de vida. Para los indígenas, la flor indica los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones del año, las cuatro épocas pasadas, esperando el regreso de Quetzalcóatl y, consecuentemente, el quinto sol en plenitud, que coincide con el solsticio de invierno de 1531.
Bueno, como escuchábamos, esta flor de cuatro pétalos es sumamente importante porque pues representa precisamente esos cuatro elementos, esos cuatro rumbos, esas cuatro estaciones, todo esto que de alguna manera también nos hace centrarnos en esta parte material que somos. Esta representación de flor de cuatro pétalos nos lleva en la posición en la que está en la Virgen, que es prácticamente muy cercana a su plexo solar, muy cercana al ombligo, nos hace esta relación entre lo que es la conexión de lo divino con lo terreno, y eso hace que de alguna manera toda esta representación de espiritualidad que en un conjunto la Virgen nos muestra, se haga evidente en este plano, en esto que somos, en esta materia, y es así como de alguna manera con estos elementos se integra ella a la vida cotidiana, a esta parte material en la que nosotros decidimos vivir.
Los cuatro elementos, agua, tierra, viento y fuego, y el quinto elemento, que es el amor universal, el amor de Dios, el amor, ¿no? Recordamos ya en otros programas, es recomendado ver la película de Bruce Willis del quinto elemento, con toda su fantasía, pero también con todo su simbolismo, ¿no? En donde la tierra puede ser destruida por la falta de amor, la falta del contacto con el amor divino, el amor incondicional de Dios. Pues esto está en la Virgen, está en el plexo solar, está en el contacto entre lo superior y lo inferior, entre la tierra y el universo, y es ahí donde se da esta conjunción, en donde la parte del sol empieza a tomar forma dentro del códice, porque la Virgen tiene una representación, es la enviada del sol, es la representante del sol en la tierra, ¿no? Entonces, es ahí donde nace el sol, nace en su vientre, nace en ese lugar en donde se le da la vida al ser humano, donde se le da la vida a una nación, donde se le da la vida a un pueblo, donde se le da la vida a una cultura. Y hoy vemos 5 millones de personas cada 12 de diciembre visitando la Basílica en honor, en representación. Sé que para muchos estratos sociales eso es rechazante, paganismo, pero en realidad ojalá y pudiéramos tener un grano de fe de lo que esa gente tiene para caminar días desde su lugar de origen y venir a encontrarse con ese amor materno que está justamente ahí presente en el vientre de la madre.
Y que si de alguna manera lo pudiéramos entender desde otra perspectiva, es venirnos a encontrar con nosotros mismos, venirnos a encontrar con nuestro sol interno, con esa luz que nosotros somos, encontrarnos con nuestra propia energía femenina, que esa es la propuesta finalmente que ella hace como representante de este sol. Viene a mostrarnos cómo esa energía femenina puede cambiar, puede transformar, puede unir, puede fusionar a través de eso que ella representa, que es el amor.
Así es. Bueno, y es solamente una sola flor la que aparece ahí en el estandarte de la Casa de la Virgen, quienes lo diseñaron, Marcela y David, a quienes les mandamos un afectuoso saludo desde aquí. Les damos las gracias por esa bendición que nos dieron a la Casa de la Virgen, que crearon con su talento. Pues están ahí, está ahí presente justamente la flor, la rescataron del centro y como era una figura solamente de busto, la pusieron al inicio de la Casa de la Virgen del texto, que está sobre la luna, que también se rescató y se colocó en el lado izquierdo de la Virgen. Pero ahí está rescatada en el estandarte por su prevalecencia, por su importancia. Entonces vamos a ver otras flores, que hay 8 flores de 8 pétalos distribuidas en el vestido de la Virgen. Entonces vamos a escuchar el texto del códice, por favor, Arturito.
Flor de 8 pétalos. Las 8 flores de 8 pétalos representan la conjunción del Sol y de Venus. Estos coincidían cada 104 años solares, equivalentes a 65 años venusianos. Tanto el año sagrado de 260 días, como el solar de 365, y el año de Venus de 584, coincidieron con la aparición de Santa María de Guadalupe. Entonces, a partir del 12 de diciembre de 1531, el hombre y el universo se encontraron para comenzar una época nueva bajo el nuevo sol.
Como sabemos, nuestros antepasados de alguna manera podían representar a través de todas estas formas y figuras, eventos importantes en su vida. Para ellos la cosmogonía y toda la representación y la posición de las estrellas en el cielo daban información de cómo es que tenía que fluir la vida. Y en el caso de la Virgen, de su imagen, pues no queda fuera de esto. Más adelante veremos que en el manto también esta posición de las estrellas está representada, mostrando precisamente la conjunción de esas estrellas en el momento de la aparición. Para ellos la representación de Venus, que también está relacionado con el tema del amor, bueno, no es una casualidad más, sino es un evento que ellos regularmente observaban, porque finalmente el lucero de la mañana representa esta aparición de Venus. Entonces, muchos de los elementos que están integrados en la misma imagen hace referencia a Quetzalcóatl, a este dios que dio su vida, que ofrendó su vida de alguna forma, ¿para qué? Para que naciera el siguiente sol. Entonces, esto vuelve a representarse y Venus tiene una importancia fundamental en este proceso, porque finalmente Venus también está asociado con Quetzalcóatl.
Muy bien, pues ahí tenemos esta unión de elementos que nos dan pues una prevalecencia también en esta flor de 8 pétalos. Vámonos con un pequeño corte. Estamos a 2 minutos de las 10 de la mañana de este 8 de diciembre de 2011. Vamos a un corte breve para nuestros patrocinadores y pues regresamos para continuar con el Códice Guadalupano.
18 de diciembre te invitamos a compartir con nosotros la Posada Peludos 2011, que será en beneficio de la Asociación Protectora de Animales de Querétaro. En el Estadio Municipal, en Río Arronte, Colonia Centro, junto a la Biblioteca Gómez Morín.
Habrá concursos, premios y mucha diversión.
Para más información sobre el evento, bases y registro para los concursos, checa la página de Facebook Posada Peludos 2011 o contáctanos en el correo electrónico posadapeludos@gmail.com. Puedes comprar un boleto o hacer una aportación por medio del correo electrónico aunque no puedas asistir. Y esas entradas serán donadas para que vayan niños de una casa hogar y tengan una posada peluda. Y a todos los que ayuden y nos den su correo, los mantendremos al tanto de los avances en el refugio que serán realizados gracias a sus aportaciones.
Corona de Adviento. La corona de Adviento es una tradición cristiana que simboliza el transcurso de las 4 semanas de Adviento. Consiste en una corona de ramas, generalmente pino o abeto, con 4 o en ocasiones 5 velas. Comenzando el primer domingo de Adviento, el encendido de una vela puede acompañarse de la lectura de la Biblia y oraciones. Durante las siguientes 3 semanas se encienden el resto de las velas hasta que la semana anterior a Navidad, las 4 velas están encendidas. Algunas coronas de Adviento incluyen una quinta vela, la vela de Cristo, que se enciende en Navidad. Esta tradición se observa tanto familiarmente como en los servicios religiosos.
Espero esta Navidad la pasen bien. Mundo Loco les desea
Alma Ríos,
Arturo Guanamantli,
Ponchín de la Ponchadera.
Navidad, Navidad, Santa me falló. Mis regalos fueron un fiasco, nada me gustó. Hey, Navidad, Navidad, Santa me falló. Mis regalos fueron un fiasco, nada me gustó.
En esta Navidad, Mundo Loco te desea felices fiestas.
Posadas. Es una celebración del culto católico romana previa a la Navidad que consiste en 9 rosarios que van del 16 al 24 de diciembre, llamados en conjunto novenaria, en los cuales se rememora el viaje de la Sagrada Familia desde Galilea hasta Belén, así como los 9 meses de la gestación de Jesús de Nazaret.
Muy bien, queridos amigos, pues ya estamos de regreso aquí en la Casa de la Virgen Radio con nuestro programa especial de El Códice Guadalupano. Pues nada más para comentarles las terapias que tenemos dentro de la Casa de la Virgen. Tenemos sanación reconectiva y reconexión, unas terapias que manejan energía axiatonal, que es una energía diferente, es un nivel de frecuencia distinto a la energía del Reiki. Tenemos la sintonización con la totalidad del ser, que es algo similar a la reconexión, pero de una corriente canadiense, que también es la reconexión y la sintonización son técnicas de crecimiento espiritual, de evolución espiritual, pero hemos encontrado síntomas de sanación en algunos pacientes que, bueno, pues también las estamos nosotros aplicando para ese tipo de situaciones. La sanación con Reiki, la sanación con rosas, el masaje Reiki, y bueno, pues tenemos algunos flores de Bach, tenemos cristaloterapia, tenemos masaje Reiki, y bueno, para el año que entra, ya de una vez vamos haciendo algunos anticipos, algunos adelantos que no hemos difundido, vamos a tener un curso en la Casa de la Virgen sobre luz negra sagrada, una metodología, es una técnica de sanación que es rescatada por algunas personas y que básicamente trabaja con la energía femenina y que trabaja con el trasplante de órganos. Hemos hecho algunos intentos de trasplante de órganos dentro de los trabajos que hemos hecho en la Casa de la Virgen con Reiki, con reconexión, pero ahora, bueno, estamos recibiendo esta información con esta nueva técnica y, bueno, pues también tendremos por ahí algo de acupuntura que la maestra Irene nos compartirá en su momento. Entonces, pues estén pendientes y recuerden que tenemos un programa especial para pacientes con cáncer, en especial para niños con cáncer, y por favor difúndanlo, háganlo llegar a estos pacientes. Nosotros tenemos cuotas especiales para ellos, tenemos una iguala semanal por los servicios para que no paguen por cada una de las consultas, y esto nos permite a nosotros tener la libertad de darle al paciente lo que necesita y para la familia pues sea accesible. Entonces, pues ahí estamos nosotros ofreciendo estos servicios. Hemos tenido en la Casa de la Virgen la bendición de tener experiencia con niños y hemos visto pues resultados sorprendentes en toda esa ese crecimiento de su desaparición de su enfermedad en algunos casos, o cuando menos de mejorar las condiciones en las que está. Hay médicos que ven a nuestros pacientes que están recibiendo Reiki y dicen, pues se encuentra muy bien para la condición en la que está físicamente, está muy bien ese paciente. ¿Qué hacen con él? Pues le damos simplemente energía, le damos Reiki, le damos lo que necesita y el paciente está mejor. Entonces, si ustedes quieren ver a esos pacientes en mejores condiciones, compartan por favor con ellos las bendiciones de la medicina alternativa. Y bueno, pues ya no quitándole más tiempo a nuestro programa del día de hoy, vamos a continuar con el Códice Guadalupano y vamos a ver la parte de la pintura. Ya la maestra Elda nos hacía hace rato un adelanto sobre estos elementos. Vamos a ver qué nos dice el Códice sobre la pintura. Adelante, Arturito, por favor.
Pintura. Por encargo del Arzobispo de México, Don Manuel J. Rubio y Salinas, el pintor Miguel Cabrera examinó la imagen y encontró en ella cuatro tipos de pinturas: al óleo en cabeza y manos, al temple en la túnica, el ángel y en las nubes, al aguazo en el manto y pintura labrada al temple en campo y rayos. Técnicas que en 1531 en la Nueva España nadie había empleado. El erudito alemán Richard Kuhn, en 1938, y a petición del doctor Ernesto Sodi Payares, estudió los pigmentos y dictaminó que la pintura no contenía colorantes de tipo mineral, ni vegetal, ni animal, y que en el siglo XVI no se conocían colorantes sintéticos. Sorprendente. En la tilma del pobre indígena Juan Diego, pinceles que no son de este mundo dejaron pintada una imagen dulcísima. En estos términos la describió el Papa Pío XII.
Muy bien, bueno, pues aquí tenemos estos elementos de la pintura. Ya Elda nos comentaba que se han hecho estudios en donde se ha observado a través de estudios por computadora que la pintura flota,
que no está adherida al ayate, sino está flotando sobre el ayate. Y bueno, pues esto de que provengan de elementos que no son de origen ni mineral, ni animal, ¿no? ni vegetal, pues entonces nos habla de que, quién sabe de qué están hechas, está hecha la pintura con la que fue realizada esta imagen. Esto pues quiere decir que algo raro sucedió. Por ahí se comentan de algunos retoques a lo largo de la historia sobre la imagen, por el deterioro natural del paso del tiempo. Esperemos que no sea así, que realmente lo que estemos viendo sea una imagen tal cual, ¿no? Fue aparecida, pero finalmente, bueno, tenemos estos elementos en la pintura. Rayos solares, por favor, Arturito, el siguiente elemento del códice.
Rayos solares. Los rayos serpenteados, unos en forma de flecha, otros confieren a la sagrada imagen una aurora de luz. Parece que emanaran de ella, indicándonos que está dando a luz al sol, el mejor símbolo para representar a Dios en la tierra. Entonces está dando a luz a Dios, a Cristo Jesús, que está representado en la flor de cuatro pétalos, también símbolo de Ometeotl, que está sobre su vientre, en la túnica. La Virgen capturó al sol, lo hizo símbolo, está llena de él.
Muy bien, bueno, pues aquí tenemos nuevamente la presencia del sol dentro de la imagen de la Virgen, dentro de este códice guadalupano. Y justamente tiene que ver con el significado del nombre de Guadalupe. Muchos pensaban que el nombre de Guadalupe era español y no, es un nombre que proviene del náhuatl, tiene varias connotaciones. Cuautlapacuteuc, que es la que ahuyenta a la serpiente. Cuatlajopeu, que es la que quebrantó a la serpiente, y Cuajtlapcupeu, que es que procede de la región de la luz como águila de fuego. Entonces, bueno, encontramos algunos otros textos que hacen toda una explicación de los elementos del nombre, pero se sintetiza en el significado del nombre de Guadalupe como la que viene volando de la región de la luz y de la música y entonando un cántico como el águila de fuego. Como si fuera una mujer Dios, una mujer divina que está haciendo su presencia en la tierra, en ese lugar geográfico del universo, para que pueda a partir de ese lugar emanar la luz de Dios. Entonces imagínense qué bondad. Los que somos sanadores Reiki sabemos que nosotros a través de la conexión mandamos la energía del universo a través de nuestras manos y la dirigimos al paciente, eliminando problemas físicos, mentales, emocionales y energéticos. No somos nosotros, es la energía del universo la que hace este trabajo. Entonces, al estar en contacto con la Virgen, justamente encontramos esa característica de que ella es una emanadora de luz hacia toda la humanidad, hacia todos sus feligreses. Es impresionante, tuve la bondad en una meditación de ver la energía de la Virgen. Esto que vemos plasmado en el ayate, pues es una representación física, humana, material, tridimensional de la imagen de la Virgen, pero en realidad a nivel energético son rayos que a partir de ese punto del vientre surgen y que son rojos, verdes, amarillos, dorados. Es una conjunción, como si fuera un arco iris, con estos cuatro colores que parten de ese lugar y que emanan, y ese es realmente lo que es ella, es luz pura.
Y bueno, recordemos que como se ha ido refiriendo a lo largo del programa, bueno, es la mujer revestida del sol, es emanar esa luz por todo su ser, y recordemos que ella representa esta energía femenina. Durante mucho tiempo, a lo largo de las creencias que nos han inculcado en diferentes momentos de nuestra vida, nuestra creencia sobre Dios, a lo mejor para muchos, fue solamente desde el aspecto masculino de Dios, y encontrarnos con ella es encontrar con esta otra parte, la parte femenina también de Dios, esa energía que existe en el universo y que en igual sintonía con la energía masculina hacen esta dualidad de la que también habla al hablarse del Ometeotl. de esta parte dual en donde la energía femenina y masculina se encuentran combinadas, y finalmente hace referencia a este sol central de la flor de los cuatro pétalos que está en su vientre y que es precisamente ese sol, es parir a ese sol, esa gran luz, y de alguna manera es su invitación a que nosotros podamos realmente encontrarnos en ese sol, encontrar ese sol interno y poder ser al igual que ella, seres revestidos del sol.
Imagínense qué belleza, es darle vida al quinto elemento. Qué significado tan profundo. El rostro de la Virgen, Arturito, por favor.
Rostro de la Virgen. El rostro de joven y madre niña, de alrededor de 16 años, encarna en sus facciones no al indio ni al español, sino al mestizo, síntesis de una nueva raza cósmica. En 1531 no había jóvenes mestizas de esa edad. Su mirada, con la que perfectamente a todas partes está mirando, refleja serenidad, ternura y bondad. Entre los indígenas, no se consideraba correcto mirar de frente. Por eso, ella se dirige a nosotros con la cabeza inclinada en señal de reverencia y respeto. Nos mira como a hijos amados.
He aquí lo que habíamos hablado de serenidad, ternura y bondad en su rostro, de estos elementos que están ahí presentes, y esta mirada inclinada en donde no nos ve de frente, sino nos ve con un gesto de humildad, ¿no? Recordamos a la cultura japonesa como el saludo es en esa misma posición, con las manos en esa misma posición, ¿no? Y esto nos lleva a ver que la humildad, el respeto, eran elementos de las culturas antiguas. Hoy hemos perdido desafortunadamente todo esto, y hoy pues si saludamos al que pasa junto a nosotros, qué bueno, y si no nos saludamos, pues qué bueno. Pero aquí vemos cómo estos elementos en el mensaje tenían resonancia. Tú vas a un pueblo y todo el mundo te saluda, aunque no te conozca, y justamente es la reverencia que mi madre está haciendo a sus hijos. Muy bien, continuamos con el siguiente elemento, Arturito, el manto.
El manto, de color azul verdoso. El manto que cubre a la Virgen, de la cabeza a los pies, representa el cielo. En él aparecen 46 estrellas de 8 puntas, que en su centro suman 9. Este número recuerda el nacimiento de Quetzalcóatl. Este manto tachonado de estrellas es semejante al de los más altos tlatoanime. Algunos han propuesto que las estrellas del manto están a la posición que realmente ocupaban en el firmamento el 12 de diciembre de 1531, con apoyo en el programa de computación Distant Sounds.
Pues qué maravilla, ¿no? Si realmente esto es real, ¿no? Esta coincidencia de la posición de las estrellas en el firmamento el 12 de diciembre de 1531, y que esto se reflejó, se representó en el manto de la Virgen, si no es nada más una coincidencia del trazo, pues qué maravilla, ¿no? Porque nos está mandando un mensaje de que todo el universo está con ella, y todo el universo está en ella. Continuamos con el Tepetl.
Tepetl tiene la forma de cara corazón y en su perfil la forma de volutas del hablar y del cantar como aparece en los códices. Significa que está comunicando un mensaje universal para la humanidad. Por otro lado, representan al Cerro del Tepeyac o también al Teotlatoltepec o Teocuicatepec, que quiere decir Cerro de la Palabra Divina o Cerro del Canto Divino, el cual se eleva cada 52 años. El Tepetl tiene cinco direcciones: oriente, occidente, norte, sur y el cenit, que está en el centro. Constituye la quinta dirección o rumbo.
Y aquí nuevamente hacemos referencia a este centro. Y ese centro pues significa no otra cosa que nuestro corazón, esa parte que en nosotros mismos necesita abrirse para poder emanar precisamente ese sol, esa luz, esa energía, ese calor, ese amor. Y es interesante ver cómo finalmente Tepeyac, que en su significado, como lo escuchábamos, pues es cerro de punta, también tiene o hace referencia a esta parte de la flor y el canto, de ser una representación de esa voz, de ese mensaje de amor, de concordia, de sinceridad hacia todo el pueblo. Entonces, ese mensaje, pues, fue de alguna manera expandido y representado en su vestido, ajá, a través de estos elementos.
Muy bien, pues muy interesante, ¿no? Cómo se refleja, cómo esto es un mensaje universal para toda la humanidad, ¿no? Esta frase del códice es algo muy interesante. La túnica, por favor, Arturito, si eres tan amable.
Túnica de la Virgen. La túnica es de color rosa con sombras carmesí y representa la tierra. Las varias figuras que bañan la imagen en color oro, en las que se encuentran 9 arreglos florales, podrían significar los 9 pueblos que peregrinaron desde Aztlán, según narra el Códice de 1576. La túnica ostenta un sobrante de tela ribeteada por un galón dorado. Guarda similitud con el manto que en sus extremos sujeta el ángel, el cual significa la unión de la tierra con el cielo.
De manera, pues lo que nos está proyectando es esta capacidad que tiene el elemento que se simboliza ahí para lograr el anclaje a la tierra, para lograr esta unión de elementos entre la tierra y el universo.
Y en esta conjunción con lo que veíamos anteriormente sobre el significado de Tepeyac, de alguna manera es pasar de este estado de invierno y hielo a una etapa en donde surge la vida y la belleza. Vale la pena recordar de alguna manera que en esta parte de esa flor que canta también se convierte en el río de luz que se proyecta y que se emana hacia todo aquello que toca.
Así es, muchos simbolismos en la túnica. Vamos a los glifos de la túnica.
Glifos de la túnica. Los tallos de los arreglos florales nacen del manto de la Virgen, que significa el cielo, según lo pintaban los antiguos mexicanos. Representan un río que surca los campos a los que riega y hace florecer. Comunica vida. Las hojas y flores que brotan del tallo río representan también el jeroglífico del fuego nuevo, Atlatinoli, agua quemada, una de las metáforas de la guerra. Esto entraña muchos simbolismos. El surgimiento de un pueblo nuevo, guiado por María, que es la madre de Ometeotl, triunfadora en una guerra que no destruye. El tallo presenta una flor en botón, que significa la insistencia del mensaje, y remata con una gran hoja en forma de tepetl. La túnica presenta 4 clases de flores. 1. Flor de 4 pétalos. Es la más importante y representa al niño sol. 2. 8 flores de 8 pétalos que representan la conjunción del sol y Venus. 3. Flores en botón. Y 4. Flores que están al borde de cada tepetú.
Pues nuevamente en elemento de la vida. La flor, pues es otra vez la representación de la madre, la que genera el fruto en el árbol, y de alguna forma, bueno, el elemento que está hablando nuevamente de la maternidad simbolizada en esta túnica.
Y de alguna manera es revalorar que la mayoría de los simbolismos que hemos revisado, la vida está presente en todo momento. Para nuestros ancestros, la vida se podría representar de muchas maneras, y de alguna manera ellos entendían con mucha claridad esta relación que tenemos con todos los elementos del universo, con el agua, con la tierra, con el fuego, con las montañas, con los ríos. Y esto de alguna manera le daba un significado distinto a la vida. Y ojalá en algún momento nosotros podamos entender y revalorar este significado que para ellos tenía, puesto que esto nos podría hacer conectarnos de manera distinta con todo y con todos, porque entonces entenderíamos precisamente esta parte de la relación que nos toca establecer con todas las fuerzas del universo.
Así es, muy bien, pues vámonos a la luna, Arturito.
La luna. La Virgen está de pie, dando un paso sobre la luna. Toda ella es un sol, que danzando fertiliza y estimula la vida a través de las diferentes estaciones. La luna alude al nombre de México Tenochtitlan, y con una nobleza que no es esclavizante, nos brinda al sexto sol, el sol de Cristo, Jesús que ilumina al mundo. Significado en náhuatl de México. Mestli, luna. Xicli, ombligo, centro. Co, partícula locativa, en el ombligo de la luna.
Pues ahí está nuevamente un elemento muy importante, que es esta capacidad para poder ubicar a mi madre, a la Virgen de Guadalupe, en el ombligo de la luna, en México, ¿no? Y ahí es en donde se ha colocado, donde ha tenido a bien mi madre aparecer y estar presente. Muy bien, pues vamos con el siguiente elemento, Arturito, que son las nubes.
Nubes. Para los antiguos mexicanos, las nubes que rodean la imagen se asociaban con la altura, la elevación del espíritu, e indicaban lo divino, además de simbolizar la vida. Anunciaban la llegada de una nueva era en la que Ometeotl descendería sobre México. Esto nos recuerda, en el pensamiento cristiano, la encarnación del Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, llegó a nosotros a través de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella, como aurora luminosa, anuncia la salvación a estas tierras del Valle de Anáhuac.
Y pues bueno, con eso nos muestra de alguna manera que es la mujer que viene del oriente y que al venir de ese lugar, pues nos trae grandes maravillas. Esta posición, esta situación en la cosmología nos hace esperar de ella cambio, transformación, vida en una concepción a lo mejor distinta hasta la que nosotros la habíamos conocido en este momento, pero transformación, cambios, acercarnos cada vez más a nuestro corazón.
Y justamente yo creo que esto que sucedió en 1531 hoy tiene pues nuevamente un cambio, ¿no? una nueva situación, ¿no? En donde de alguna manera estamos pasando por una transición de ser una humanidad material a una humanidad espiritual. Entonces, todo este simbolismo podría tener una nueva connotación y una nueva interpretación a los ojos de la época de transición que estamos viviendo. Muy bien, pues vamos a un corte. Tenemos las 10 de la mañana con 28 minutos y pues vamos a una pequeña pausa para darle entrada a nuestros patrocinadores y de regreso continuamos con tres elementos más que nos faltan del códice y con la meditación de nuestro programa.
La razón por la cual los perros tienen tantos amigos es porque mueven su cola en lugar de la lengua. Transmisión especial Posada Pelucos. Domingo 18 de diciembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma causa.
Estrella. Colocada generalmente en la punta del árbol, representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando a la estrella de Belén. Esferas. Al parecer, en un principio, San Bonifacio adornó el árbol con manzanas, representando con ellas las tentaciones. Hoy día se acostumbra a colocar bolas o esferas en algunas regiones, también llamadas bambalinas, que simbolizan los dones de Dios a los hombres.
Cada niño debería tener dos cosas, un perro y una madre que le deje tener uno. Transmisión especial Posada Peludos. Domingo 18 de diciembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma causa.
Estamos de regreso para nuestro cuarto y último bloque de este programa especial de la Casa de la Virgen Radio sobre el Códice Guadalupán. Vamos a recordar que el próximo día 18, el próximo domingo 18 de diciembre, vamos a tener nuestro evento especial. Vamos, Magnitud Radio y todos los locutores de los diferentes programas, vamos a participar en la Posada Peludos, que se va a realizar en el Estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro, con la finalidad de recaudar fondos para la Sociedad Protectora de Animales de Querétaro. Entonces, pues ahí vamos a estar, va a estar la Casa de la Virgen Radio, y vamos a estar colaborando con sanación de Reiki para animales y con la toma de el aura, fotos y estudios del aura de los animalitos. Entonces, todo esto será para recaudar fondos para la Sociedad Protectora de Animales. Ojalá y pues les sea de beneficio, tanto para sus animalitos como para la sociedad. Y bueno, pues esperemos estar por ahí disfrutando de este evento. Los esperamos. Vámonos, Arturito, con nuestros últimos tres elementos del códice. Vamos con el ángel.
El ángel. Inconfundiblemente, el ángel que sostiene a la Señora del Cielo es indio. No es un niño, sino un joven de semblante grave y adusto. Este joven, guerrero águila, pertenece a las huestes de los Cuautli Ocelotl, ejércitos del sol. Sus manos en alto representan la comunicación del cielo con la tierra. El ángel representa también a San Juan Diego Cuautlatoatzin, el águila que habla, hombre fiel y verdadero, quien nos enseña el camino que llega a la Virgen Morena del Tepeyac. Palabras del Papa Juan Pablo II. Por otra parte, para el pueblo de México, los tres colores de sus alas nos remiten al ámbito de lo sagrado. Además, con el tiempo, Estos tres tonos cifrarían nuestra identidad nacional.
Pues como vemos nuevamente, esta referencia al sol, a ser los guardianes del sol. Y bueno, finalmente en estas alas que tiene este ángel que soporta a la Virgen, que a lo mejor en otras interpretaciones sería el gemelo divino, Quetzalcóatl, representa los tres colores, el verde, el blanco y el rojo, en donde de alguna manera el color rojo hace alusión a Huitzilopochtli, la sangre de vida, y es la participación del sello divino dentro de este elemento, mientras el blanco simboliza a Quetzalcóatl, la relación con el oriente, la blancura, la claridad, el viento, y es el portador de la nueva semilla, de ese nuevo sol, cuyos huesos fueron traídos y su sangre derramada para así constituir una nueva pareja humana. Y el verde, pues proyecta la vida. Recordaríamos a Tlaloc en su paraíso, ya que tal color hace lucir la naturaleza y a la creación, y también es símbolo de vida con relación también a esa piedra del jade de la que hablamos al inicio del programa.
Muy bien, bueno, pues vamos con el siguiente elemento, la cabellera del ángel.
Cabellera de ángel. Para distinguir a las diferentes clases sociales, los indígenas cortaban su cabello en diferentes estilos. Una característica de los macehuales, gente del pueblo, era rasurarse completamente la cabeza, lo que significaba ser merecido por la sangre de Dios. Ya durante la evangelización, los recién bautizados eran rasurados por algunas órdenes religiosas. La iluminación del ángel emana directamente del cuerpo de la Santísima Virgen. Ilumina la parte superior de su cabeza y brazos.
Muy bien, bueno, pues en esta parte del códice, pues encontramos nuevamente un elemento de mestizaje en donde esta tradición no correspondía necesariamente a tradiciones prehispánicas, precolombinas, sino más bien a tradiciones ya establecidas con los frailes, ¿no? Principalmente franciscanos, quienes tenían esta tradición. Entonces, bueno, es una energía, la energía del ángel, la energía del ángel custodio, de la energía de la Virgen, que está ahí presente, y vemos pues la presencia de San Miguel Arcángel ahí, en la imagen, ¿no? Simbolizada en este angelito. Y bueno, pues tenemos el último elemento del códice, que es la zapatilla. En realidad es un pequeño elemento que casi imperceptible. Vamos a escuchar lo que nos dice el códice. Arturito, por favor.
Zapatilla. Casi imperceptiblemente se aprecia el zapato derecho de la Virgen. Es de un tono ocre muy similar al de la túnica. Es de color amarillo cenizo.
Así es, bueno, pues un elemento que poca gente ha notado en el pie derecho de la Virgen. Hay una expresión, hay una aparición de la punta de la zapatilla de la Virgen que ella porta. No es un huarache, eso es algo muy curioso, no es una vestimenta necesariamente náhuatl o prehispánica, pero tampoco es una vestimenta española, es una zapatilla tipo oriental, que así fue como fue estampada, y bueno, pues tendrá también su simbolismo ahí encerrado. Muy bien, pues bueno, nos quedan algunos minutos, tenemos 17 minutos de programa. El día de hoy vamos a hacer una meditación especial justamente con este programa del Códice Guadalupano. Les recordaré, nuestras meditaciones hasta la tercera temporada tenían una conexión que se hacía con la energía del universo, con la energía de Reiki. A partir de la cuarta temporada hemos estado haciendo conexiones con la energía axiatonal para poder hacer nuestras meditaciones, disipando la energía de nuestras partículas físicas y convirtiéndolas en energía.
El día de hoy vamos a hacer, le vamos a pedir a la maestra Elda que nos guíe la meditación para que podamos vivir una experiencia diferente, porque la conexión con la energía de las rosas, la rosa es la Virgen, la sanación con rosas es una técnica de sanación inspirada justamente en la energía de la madre, de la Virgen de Guadalupe. La conexión es distinta, entonces ella nos va a hacer favor de guiarla el día de hoy y de esta manera pues poder recibir todas las bendiciones de esta luz. Así es que pues principiamos, Arturito.
Pues muy bien, vamos a iniciar nuestra meditación y esta vez vamos a hacerlo con la energía femenina, esta energía maravillosa de la Virgen, de la Madre Tonantzin, de Guadalupe Tonantzin. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a hacer tres respiraciones profundas, pero a la vez suaves, haciendo que en cada respiración vayamos conectando con nuestro corazón. Y vamos a imaginar a esa rosa de nuestro corazón, que se va abriendo suavemente al ir girando, y que conforme se comienza a abrir, nos permite ver la energía que emana de nuestro propio corazón, ese corazón amoroso, cálido, suave. Y vamos a dejar que esa energía de nuestro corazón comience suavemente a cubrir todo nuestro cuerpo físico. Vamos a sentir cómo esa energía, al irse emanando por todo él, comienza a eliminar la tensión, comienza a quitar los desequilibrios, comenzamos a sentirnos más equilibrados, en armonía, nuestro cuerpo físico comienza a soltarse y comienza a entrar a un estado de plenitud, poco a poco. Suavemente, todo nuestro cuerpo se llena de esa energía de amor que proviene de nuestro corazón. Toda necesidad de nuestro cuerpo físico comienza a disiparse. Y comenzamos a entrar en un estudio, en un estado de calma, de tranquilidad, de sosiego, listos para conectarnos con la energía divina, con esta energía femenina divina a través de nuestro corazón. Y vamos a pedirle a nuestro propio corazón permiso para sincronizar nuestra respiración. Y una vez que nuestro corazón y nuestra respiración se hayan sincronizado, vamos a pedirle permiso a la tierra, a ese corazón amoroso de la tierra, a ese corazón suave, tierno, fortalecido, que nos permita sincronizarnos con él. Y nos vamos a sentir unidos de corazón a corazón con la tierra. Vamos a sentir su fuerza, esa nutrición, ese cobijo, ese sopor que proviene de la tierra, amorosamente de la tierra. Y vamos a pedirle permiso al corazón del gran universo para sincronizarnos con él. Y vamos a sentir su claridad, su fuerza, su sabiduría, su grandeza. Y al sincronizarnos, nos vamos a convertir en uno con todo. Vamos a pedirle a la Madre Tonantzin su presencia, su guía, su dirección, que nos permita por un instante conocer esa energía, su suavidad, su luz, su amor, su ternura. Y vamos a pedirle que nos regale una rosa, una bella rosa rosa. Y nos vamos a convertir en esa rosa. Vamos a ser esa rosa, bella, hermosa, suave, fuerte. Y vamos a permitir que la energía de esa rosa se una con nuestro corazón y deje fluir toda su energía de amor sobre todos nuestros cuerpos. Y vamos a sentir profundamente ese amor en nuestro corazón. Vamos a dejar que ese amor se expanda, se nutra. Y vamos a vivir el amor de nuestro corazón desde esa suavidad, desde esa armonía, desde esa contención que nos da la rosa rosa. Vamos a dejar que la energía fluya hacia nuestras emociones, hacia nuestros pensamientos, hacia nuestros otros cuerpos etéricos. Y vamos a descubrir cómo a través de la energía de esa rosa rosa, de esa energía netamente femenina, podemos conectarnos con esta parte femenina que todos tenemos, que todos somos. Y vamos a sentir cómo esa energía circula, limpia, restablece, nos vincula nuevamente con la energía de amor de nuestro corazón y nos hace conectarnos con esta energía femenina que también somos. Somos esta energía femenina y ella está aportando a nuestro corazón esta conexión, esta aceptación de la energía femenina en mí, esta vida, este sol, este universo entero que ella representa, y se integra a mí en el perfecto orden y en la perfecta armonía, que hacen que mi corazón se eleve y sienta todo el regocijo del contacto con la vida. Vamos a ir a nuestro plexo solar y vamos a imaginar esta flor de cuatro pétalos perfectamente situada dentro de nosotros. Y vamos a sentir cómo esa rosa de nuestro corazón se conecta con la rosa de cuatro pétalos de nuestro plexo solar. y voy a sentir cómo me convierto en un sol. Cómo me convierto en ese sol, en mi propio sol. Y cómo mi corazón conectado a la energía femenina, a esta maravillosa energía, me hace proyectarme como un gran sol. Como esto que soy, esta energía renovada de amor que es capaz de iluminar mi camino, todos mis caminos, todo lo que soy, el lugar en el que estoy, y que me hace conocerme, reconocerme, dignificarme, redignificarme y volver a ser uno con el todo. Dejo que esa flor se integre a mi cuerpo. Que sea parte de mí. Y que a partir de hoy, cada vez que yo necesite proyectar ese sol hacia dentro de mí, hacia afuera de mí, recuerde que ella está en mí, al igual que todo lo que existe, que como es adentro, es afuera, y que cada vez que esa rosa de mi corazón se abra y emerja ese amor del centro, podré volver a conectarme con la vida. Una, dos, mil veces. Y hacer cada vez vínculos más fuertes con mi propia vida. Y desde esa suavidad que su energía nos brinda, le vamos a dar las gracias por esto que nos ha dado, por lo que nos brinda día a día, en cada momento, por su energía, por su compañía, por su amor. Y muy suavemente, haciendo tres respiraciones profundas y a la vez suaves, iré tomando contacto con la realidad. Iré moviendo suavemente mis piernas, mis brazos, mi cuerpo. Y poco a poco, en la medida que pueda, traeré la conciencia total a mis ojos, hasta que ellos puedan abrirse suave y simplemente. Y desde mi conciencia completa y total, inclinaré mi rostro en señal de reverencia, de gratitud, de respeto a su energía.
Que así sea, así es, de hecho está.
Thank you.
muchas gracias a la maestra Elda por habernos dirigido esta bella meditación. Hemos integrado la energía de la madre, la energía del sol, la energía de este dar vida a nuestro ser y a nuestra esencia. Y hemos vivido la experiencia de una conexión distinta con la energía de la madre, con la energía de las rosas. Pues señores, no nos queda más que agradecer a Magnitud Radio, a esta casa que nos da su albergue cada 8 días para poder transmitir desde aquí nuestro programa de la Casa de la Virgen Radio. Darle las gracias a Arturito por su apoyo, por su trabajo constante de dar calidad a la transmisión. Gracias a Gabriel por este empeño, por este esfuerzo que ha ido realizando durante más de un año, durante ya casi 2, va para Magnitud Multimedios, va a cumplir ya 2 años el próximo enero, y bueno, pues es un gusto ser parte de este esfuerzo, y bueno, vemos los logros que Magnitud Multimedios va teniendo, y en breve, pues, y para el año que entra ya tendremos nuevos planes, nuevos elementos que de alguna manera les serán útiles para ustedes en servicio de la comunidad, en servicio de la difusión. Y en preparación, vamos a tener muchos eventos importantes el año que entra, en preparación para el 2012, para el 21 de diciembre del 2012. Y bueno, pues esperamos contar con su presencia la próxima semana, un programa especial sobre abundancia y plan de vida, para que ustedes puedan prepararse justamente para el año 2012, para el fin de año. Pues no me queda más que despedirme, y pues muchas gracias, muy amables, nos vemos la próxima semana, que así sea, así es, hecho está.
Presentó.